En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 25 de abril. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio o a través de internet o de las aplicaciones móviles. Bajo la lluvia, el Atlético logró un nuevo triunfo, el 21º en esta liga, de modo que consiguió aplazar el alirón del Barça, que tendrá una nueva oportunidad el sábado en casa y frente al Levante. El Atlético no ceja en su empeño, competir, competir y competir. Habla el Cholo Simeone.
Que no da lo mismo empatar, perder o ganar. Si uno puede terminar primero, tiene que terminar segundo. Si no puede terminar segundo, tiene que terminar tercero. Y tiene que intentar llegar hasta donde más te da. Y nosotros aspiraremos a llegar hasta donde más podamos.
A esta hora, la 1:05, aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. 43.531 valientes atléticos desafiaron a la lluvia y al frío y recibieron como recompensa una brillante victoria de su equipo, Nacho Colado.
Triunfo que consolida la segunda plaza en un partido donde hubo 5 goles entre 2 de los equipos menos goleados de la liga. Buen partido de Lemar, que tuvo velocidad, regate y participó en 2 de los 3 goles rojiblancos. Un centro suyo lo remató Griezmann, que volvió a marcar en el Metropolitano por tercer partido consecutivo. Correa marcó el gol de la victoria y Morata abría el marcador. Era su sexto gol con el Atlético, el número 100 en su carrera deportiva.
Peor le fue al Leganés, peleó lo indecible y no mereció la derrota, pero un gol en propia puerta de Nesiri le dejó con un palmo de narices frente al Athletic. Con 12 puntos por jugarse, están 7 por encima del descenso. Habla su técnico, Pellegrino.
Yo creo que el equipo no se ha dejado llevar, hemos perdido el partido. Otros partidos, por ahí la suerte fue para nosotros, como el día del Valladolid. No sé, el fin de semana pasado creo que hemos hecho poco para merecer en algún punto. Hoy hemos hecho, ellos han hecho poco por merecer 3 puntos, esa es mi sensación, ¿no? Nos da bronca por no quedarnos con nada, ¿no?
Esta noche en el Coliseo, 9:30, Getafe-Real Madrid, finalísima para los azulones, partido menor para un Real Madrid sin objetivos. ¿Con qué novedades, Carlos Rodríguez?
El Getafe a esta hora sigue pendiente del comité de apelación por si atendiera el recurso sobre la sanción a Gené, aunque no son muy optimistas. Bordalás recupera a Damián Suárez y a Olivera tras cumplir sanción, mientras que Fulquier anda entre algodones por una sobrecarga. El Real Madrid acaba de ofrecer su lista de convocados, llega al Coliseo sin Sergio Ramos ni Odriozola, lesionados. Vinicius también se queda fuera. Zidane quiere que el brasileño siga trabajando a tope para reaparecer con el mejor ritmo y se le espera ya para el partido del domingo en Vallecas, fuera también por decisión técnica Llorente y Mariano.
El Rayo necesita una proeza para salvar la categoría. Ahora mismo está a 7 puntos de la salvación y el rival de hoy es nada menos que el Sevilla. Carlos Sánchez Blas.
Situación agónica para un equipo que se planta en el Pizjuán a esos 7 puntos de la salvación y con el Sevilla y también el Real Madrid como rivales inmediatos. No estará en Nervión Raúl de Tomás, que ha firmado 14 de los 36 goles que suma el Rayo Vallecano. Los franjirrojos, si pierden, descenderían virtualmente a segunda división.
Mañana comienza la final a 4 de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Los madrileños del Movistar Inter buscan una nueva corona continental. Laura Cabrera.
Será exactamente el 6º título continental y el 3º de forma consecutiva en caso de que lo consigan. El primer escollo camino a la final del domingo será el Sporting de Portugal, en semifinales mañana a las 3:45 en Kazajistán. La máquina verde llega con las dudas de un campeonato liguero irregular en el que ha cedido 7 derrotas y desde Kazajistán hoy nos atiende su portero Jesús Herrero, con el que palparemos el ánimo con el que llega el Inter Movistar a una de las grandes citas de la temporada.
Y en baloncesto ya es oficial, Felipe Reyes ha renovado su contrato con el Real Madrid por una temporada más, contrato que finalizará más allá de los 40 años. Está claro que el monarca es incombustible. Quique Viso se ocupa de la realización técnica, Laura Cabrera de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro, recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, casi la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Onda Madrid celebra la Noche de los Libros con una programación especial. Este viernes, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, Madrid Directo, El Enfoque y El Partido de las 9 realizarán sus programas desde la Casa del Libro en Gran Vía 29. Nieves Herrero, Félix Madero y Rodrigo de Pablo abren sus programas a los libros. Celebra la Noche de los Libros con nosotros. Te esperamos este viernes, desde las 4 de la tarde, en la Casa del Libro en Gran Vía 29.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Atlético tumbó al Valencia y se llevó el triunfo a 9 minutos para el final gracias a un gol de Angelito Correa. Su quinto gol de la temporada, tercero en la Liga. Un golazo espectacular, un disparo de categoría. Correa se resarcía de un momento que le ha causado zozobra. Aquel absurdo penalti que todos recordaréis que le hizo a Bernardeschi en Turín en aquella noche trágica. Fue el mejor momento de la noche, su gol.
Toma, delante de Parejo. Ha jugado bien hacia la Correa. ¡Golazo! ¡Gol! Correa, ¡qué golazo!
Sí, bueno, en lo personal, como dije antes, estaba dolido por el error que cometí en ese partido y que nos costó la derrota y que estaba muy, muy ilusionado con pasar. Pero bueno, ahora contento, trato de dar lo mejor de mí en cada partido y espero seguir así hasta el final de temporada.
21 triunfos ha sumado el Atlético en 34 jornadas de Liga, ha retrasado el alirón culé y está ahora mismo 7 puntos por encima del Real Madrid. En las últimas 6 jornadas ha sumado 15 puntos sobre 18 posibles. Aquí está Nacho Colado, ya seco. Vaya manera de llover anoche, ayer por la tarde en el Metropolitano y en Madrid. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
¿Sobreviviste a la experiencia?
Sí, la verdad es que parecía que estábamos en enero, más que 24 de abril, mucho frío, mucha lluvia. Y la verdad es que también hubo lluvia de goles, porque se vieron 5 entre, como decíamos antes, 2 de los equipos menos goleados. La verdad es que fue un buen partido en líneas generales del Atlético de Madrid, aunque con ciertos bajones. Le suele suceder además cuando se pone por delante en el marcador, que parece que se echa un poco hacia atrás. El Valencia, sin hacer mucho, marcó 2 goles, llegó a empatar en 2 ocasiones y lo positivo es que el Atlético pues supo sobreponerse a esos 2 varapalos, a esos 2 empates para conseguir remontar y ganar un triunfo muy importante que le consolida en la segunda posición. Y lo decimos muy importante porque cuando acabó el partido, Simeone le vimos salir corriendo o como si celebrando.
¿Y cómo celebró el tercer gol de Correa?
Como si fuera un título. Y se le preguntaba a Simeone, ¿por qué de esa celebración? Porque ¿qué se le da a ese gen competitivo a tus jugadores cuando en juego no hay nada? Cuando la liga está prácticamente perdida y lo mucho, por lo que se puede luchar como mucho, es por la segunda plaza. Bueno, pues esto decía Simeone.
Ganar, no da lo mismo empatar, perder o ganar. Y ganar cualquier partido que jugues es fundamental e importantísimo para nosotros. Y cuando recibís un rival como el que recibimos hoy, obvio que más alegría. Y porque no da lo mismo empatar, perder o ganar. Si uno puede terminar primero, tiene que terminar segundo. Si no puede terminar segundo, tiene que terminar tercero. Y tiene que intentar llegar hasta donde más te da. Y nosotros aspiraremos a llegar hasta donde más podamos.
Hubo varios nombres propios destacados en el partido, entre ellos Morata, que sigue enchufando goles, marcó el primero, le fue anulado uno, comenzó muy bien el partido. Lemar probablemente jugó el mejor partido como Atlético, se marchó en medio de una ovación del Metropolitano, algo que no había ocurrido en toda la temporada. Y Griezmann, por supuesto, que volvió a reencontrarse con el gol.
Sí, volvió a ser de lo mejor de su equipo, además se va dosificando en algunos aspectos, me recordaba el partido de ayer con lo que hace Messi,
va caminando, ¿no?
Sí, en alguno va caminando, pero siempre aparece en los momentos decisivos, como fue en la jugada del segundo gol, en pase, como bien decías, de Lemar, participó en dos de los tres goles el francés, en ese centro se adelantó a Gaya, marcó de cabeza, pudo marcar de cabeza otros dos goles, y la verdad es que es el tercer partido consecutivo que Griezmann marca en el Metropolitano. Está enchufado y lógicamente se le preguntó a Simeone sobre el jugador francés.
Lo necesitamos, es un jugador importantísimo para el presente, para el futuro del club y del equipo. Y obviamente, repito una vez más, uno de los capitanes de hoy y esperemos de la temporada que viene, en una temporada que seguramente será intensa como esta.
Hay que tener claro lo que ha dicho al final, ojalá le tengamos la temporada que viene.
Luego él tiene alguna duda, entiendo.
Sí, sí, deja ahí una cierta preocupación a los atléticos, por eso no fue rotundo, pero bueno, parece ser que todo indica que sí va a estar en la temporada que viene, porque estamos hablando en estas últimas fechas pues de la, pues prácticamente del éxodo que va a haber de jugadores, la salida, sobre todo en defensa, del Atlético de Madrid para la temporada que viene. Ayer, por ejemplo, se le volvió a ver a Godín, que prácticamente lo tiene hecho con el Inter de Milán, ya lo hizo ante el Celta, cuando acaba el partido, irse al fondo a dar su camiseta a los aficionados como una manera, yo qué sé, cierta de despedida, sí, de ir despidiéndose de los jugadores. Bueno, ya sabemos, la otra semana escuchamos a Juanfran, que tiene esa oferta de renovación por el Atlético de Madrid, que se lo va a pensar. Otro de los que también tienen el pie y medio fuera es Felipe Luis, que ayer, sin embargo, en las cámaras de Bein La Liga, de nuestros compañeros, al final del partido, dijo literalmente: ojalá siga más tiempo aquí, yo quiero seguir en el Atlético, depende del club que me quede, está en manos de ellos, yo estoy disfrutando de los últimos partidos y ojalá que los pueda convencer, jugar con esta camiseta es único. Por tanto,
y eso que ayer se fue con mala cara cuando le quitaron, ¿eh?
Sí, porque no es la primera vez.
Y ya le viene quitando últimamente, sí, y mete a Saúl de lateral zurdo.
50-60 minutos son los que aguantan el terreno de juego y Simeone siempre hace ese cambio colocando a Saúl, que no es un lateral, en esa posición. Pero bueno, ahí están las intenciones de Felipe, él quiere seguir. Vamos a ver si también, como en el caso de Juanfran, la oferta de renovación, si se la hace el Atlético.
Y Savic también quiere seguir, ¿no?
Y Savic es el único que está ahí en la defensa, que él se le preguntaron, oye, todo el mundo se quiere ir. Y dice, mira, dijo Savic, yo tengo 3 años de contrato y seguro al 100% que voy a estar aquí la temporada que viene porque estoy muy contento. Precisamente hablando de Savic, ayer jugó.
Antes de que vayas, sí, a eso, sí, hablábamos de Griezmann antes, de la posibilidad de que se vaya, que pone sobre la mesa el Cholo Simeone y lo ha dicho él en sus declaraciones. Preguntamos nada más finalizar el partido a los aficionados del Atlético de Madrid, lo hizo nuestro compañero David Robledo de Telemadrid, si piensan que el año que viene Griezmann seguirá aquí. Mayoritariamente dicen que sí, escuchamos.
Sí, hombre, sí, eso no. ¿A dónde va a ir? Que esté mejor que aquí.
Es fundamental. Sí, hombre, sí, tiene que seguir aquí. Va a seguir.
Ah, eso ya no lo sabemos, lo que pasará. Yo quiero que se quede.
Claro que sí. Y Morata también.
Yo creo que Griezmann tiene que seguir en el Atleti.
Lo deseamos. Eso ya la última palabra la tiene él. Más no le podemos pagar.
Claro, Morata, Griezmann y Cavani, el tridente.
Los tres.
Esperemos que sí. Griezmann y Rodrigo y todos los demás que tienen que quedarse.
Yo creo que sí, hay equipo todavía. El año pasado se quedó, yo creo que es por algo, es para ganar algo grande.
Bueno, lo importante sería que Griezmann se quedara, sin duda es un pilar básico del equipo, ahora que ya está asegurada la continuidad de Oblak, está claro que el futuro de este equipo pasa comenzando la alineación por Oblak y acabándola por Griezmann. Veremos qué pasa con Costa, que esa es otra historia. Una vez, cuanto más se afianza Morata, más posibilidades probablemente hay de que Costa pueda salir a final de temporada.
Si llega una buena oferta, sí.
Claro, si llega una buena oferta, el Atlético se puede plantear con seriedad hacer caja. Savic habló ayer de un episodio que quedó inconcluso hace tiempo.
Sí, lo decíamos, Savic jugó ayer después de muchos partidos sin hacerlo y lógicamente pues muchos partidos sin hablar. Había ganas de escuchar al montenegrino porque hace una semana, ya lo contamos aquí, se trascendió una presunta bronca con el profe Ortega tras el partido ante el Leganés, una bronca que incluso se llegó a
tirar una bota al profesor.
Al estilo Beckham.
Sí, sí. Bueno, pues lógicamente ayer cuando se le preguntó al jugador montenegrino sobre esta situación, sobre su relación con el profe, pues ya sabes, en esta situación el donde dije Diego, digo Diego.
No, yo y el profe tengo una relación muy buena. Es un entre preparador físico el número uno en el mundo, seguro. Y nosotros hemos tenido alguna conversación, pero nada espectacular como estaba escrito. Y como quiero repetir que tenemos una relación muy buena y estoy contento de poder trabajar con él.
Bueno, pelillos a la mar, dice Savic acerca de ese presunto enfrentamiento que tuvo con el profe Ortega después de aquel partido frente al Leganés. ¿Alguna cosa más, Nacho?
Pues que no hay tiempo para el descanso y vuelta a los entrenamientos de cara al partido del próximo sábado a las 4:15 ante el Valladolid. La buena noticia es que no hay ningún sancionado.
Vamos con el Leganés. Que también jugaba ayer. 43.531 valientes acudieron al Metropolitano, 4.551, creo recordar que era la cifra exacta, que acudieron a Butarque. Blas, buenas tardes.
Sí, un poquito menos, 4.155.
Lo he cambiado.
Le damos la vuelta al número, evidentemente la peor entrada de la temporada. Buenas tardes a todos los oyentes del partido de la una, en un partido además terrible. Me quedo con el titular de la portada, el titular de la crónica del diario Marca, que deberían pedir perdón, ¿no?, por la meteorología y por ese espectáculo futbolístico en el Leganés 0, Atleti 1. El Leganés encadena dos derrotas consecutivas, le quedan cuatro partidos, Celta en casa, Sevilla fuera, Español en Butarque y Huesca fuera para terminar el Campeonato Nacional de Liga. Tiene 41 puntos, 7 por encima del descenso, un punto más que el año pasado y 11 puntos más que en el debut con Garitano en Primera División. Javier Eraso compareció después del partido y promete a los seguidores pepineros que el equipo no se va a dejar llevar, primero porque la salvación no está asegurada matemáticamente y segundo porque quedan cuatro partidos.
Hombre, yo espero que no. Nosotros también nos estamos jugando cosas. El año pasado quedamos el 17. No queremos quedar otra vez el 17. Lógicamente el objetivo es la permanencia, pero yo creo que el equipo, después de la remontada que lleva haciendo desde, no sé, septiembre, octubre o así, creo que no se merece quedar en esa zona de abajo. Yo creo que hay que hacer este último esfuerzo para quedar lo más arriba posible.
Se esfuma la posibilidad de alcanzar la séptima plaza, que ya queda muy lejos. Eso sí, el descenso no debe ser un problema. 7 puntos por delante, cuando quedan 12 por jugarse, pensar que uno de los de abajo va a sumar tanto y que el Leganés lo va a perder todo es imposible. Viene además el Celta, que viene a jugárselo todo, y ahí decía Eraso en estas mismas declaraciones que tienen que dar el do de pecho en ese partido.
6:30 de la tarde, el sábado en Butarque. Solamente ha perdido 3 partidos en la guarida pepinera, frente al Atleti ayer, frente al Girona y frente al Villarreal. Ha roto esa dinámica positiva que le hacía encadenar muy buenos resultados con los equipos cabeceros de la tabla clasificatoria. Y sí, de hecho, más que pensar en el descenso, yo creo que tenemos que sacar la calculadora en todos los partidos para saber cuándo se garantiza matemáticamente la permanencia, que incluso podría ser este fin de semana si se producen los resultados necesarios, que pasan sobre todo por la victoria del Leganés, que vio como Siova se retiró en el descanso con molestias en el gemelo, precaución, que vio como Óscar se sintió mal en el calentamiento previo al partido, iba a jugar, indisposición, vómitos en el vestuario y se quedó fuera de la convocatoria. Entró Diego Reyes, que no jugó ni un solo minuto. Y bueno, hay detalles interesantes para el tramo final de la temporada del Toro. Por ejemplo, saber si va a apostar más por el Zar. Ayer jugó 13 minutos. Viendo al marroquí siempre tengo la misma sensación, que creo que debería jugar más. Lo que pasa es que no vemos todos los entrenamientos y por algo será lo que hace Pellegrino, pero aporta mucho y sale con muchas ganas.
Le puso bien en rueda de prensa, pero dijo que prioriza lo que necesita el equipo y de ahí que juegue menos de lo que tal vez le gustaría. Eso es lo que dijo.
Sí, él está jugando con dos delanteros habitualmente, pero bueno, en un carril lo podría poner. Y luego saber si en estos cuatro partidos, 360 minutos, Szymanowski va a volver, que creo que es una cuestión importante, muy trascendente. Lleva mucho tiempo fuera, casi año y medio, y sobre todo en casa seguro que el capitán de Leganés recibiría mucho cariño de la afición pepinera. El sábado a las 6:30, Leganés-Celta en Butarque. Hay que invertir esa dinámica negativa con 0-6 puntos en los últimos dos duelos.
Bueno, pues ayer jugaron el Atlético de Madrid y el Getafe, no, el Leganés. Hoy turno para el Getafe y para el Real Madrid. Sabemos que es un partido menor para el Real Madrid, que como mucho puede ser segundo, y no está precisamente el Atlético poniendo facilidades para ello, como debe ser, pero es un partido mayor para el Getafe, que se está jugando la cuarta plaza. Acaba de dar la lista de convocados Zidane hace unos minutos, Carlos.
Sí, y bueno, no hay grande sorpresa realmente. Ya sabíamos que Courtois iba a venir, iba a volver, vaya, para ser exactos, después de esas molestias que le han tenido fuera en los últimos partidos. Ya veremos la decisión de la titularidad hasta esta tarde a eso de las 8:15, no lo sabremos. Es la gran novedad porque fuera se quedan los que ya se sabía que estaban fuera, lesionados Odriozola y Sergio Ramos, además de Vinicius, que ayer comentó Zidane que todavía le quiere trabajando intensamente para recuperar su mejor ritmo y seguramente ya le veremos minutos el domingo en Vallecas. Y luego también yo creo que deja muy claras las pistas con respecto a gente con la que empieza ya a tener muy claro no cuenta para el futuro. Se quedan por decisión técnica fuera Mariano, que se puede entender que viene también de un año muy complicado, y además se quedan fuera Llorente y Ceballos. Los dos fuera,
Reguilón ha entrado.
Reguilón ha entrado, sí. Así que es posible que pueda tener minutos, teniendo en cuenta que es una semana en la que hay apenas 3 partidos en 7 días, y seguramente juegue Reguilón alguno de ellos. Pero sin duda que tanto Llorente como Ceballos yo creo que empiezan a ver claro que su futuro la temporada que viene estará lejos del Real Madrid.
Mensaje muy claro para los dos, ya viene siendo habitual. Por cierto, ya lo dijo ayer Zidane y lo decimos ahora, el Getafe le va a meter una intensidad enorme al partido. Si el Madrid piensa que saliendo al 50% va a ganar el encuentro, que se olvide. Y Zidane lo tiene claro esto.
Sí, ya le pasó algo parecido en Leganés, en Butarque, hace muy poco, la semana pasada. Y el Leganés seguramente no es un equipo tan intenso como el Getafe y lo pasó mal en la primera parte. Pero ayer ya lo advirtió. Zidane tiene muy claro cómo tienen que salir esta noche si quieren ganar.
Yo creo que vamos a tener un partido complicado, pero lo que quiero de mi equipo es meter la intensidad necesaria porque vamos a tener que tener una intensidad alta contra un rival en su casa que lo está haciendo bien. Es un equipo que lo está haciendo fenomenal, a lo mejor la mejor temporada de su historia y bueno, eso es por fruto de sus trabajos. Y nosotros, sabiendo eso, jugar contra un equipo que lo está haciendo bien, y bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo mejor que lo estamos haciendo últimamente, como por ejemplo el último partido. Nosotros siempre vamos ahí, o jugamos de todas formas, siempre para ganar.
Si hay uno fijo es Benzema, que lleva 5 jornadas consecutivas marcando. Los últimos 8 goles del Madrid los ha metido hoy. Está enchufadísimo, Carlos.
Está enchufadísimo, sí. Yo creo que nadie duda de que va a ser una vez más el hombre que lidere el ataque del Real Madrid esta noche en el Coliseum. Ha hablado en una revista de moda, esto es algo habitual últimamente en el mundo del fútbol moderno, en este caso sobre su entrenador. Lógicamente le idolatra, le tiene un respeto, una admiración y un cariño extraordinario.
En un pedestal.
Totalmente. Y escuchando a Benzema sobre Zinedine Zidane, por estas cosas dice que para él es un entrenador especial.
Creo que Zizou, no solo para mí, para todos, es un entrenador top. Como jugador, una leyenda, pero de entrenador también. Zizou es diferente de otro entrenador porque te da mucha calma y mucha confianza en tu juego y sabe mucho de fútbol. Entonces, cuando él te habla de fútbol, tú escuchas y disfrutas con él.
Salvo que Apelación diga lo contrario, Gené se va a perder el partido y no es una baja cualquiera porque es un futbolista capital en el esquema defensivo del Getafe, sobre todo porque por su velocidad permite al equipo presionar más arriba e incomodar al rival. Así que ahí tiene un papel que solucionar hoy Bordalás.
Sí, bueno, jugará Ignasi Mikel en principio, el protagonista que...
O puede jugar Cabrera
también,
y Bruno.
También puede ser. Con él hemos hablado esta semana en el partido de la una, es una de las posibilidades porque lo hizo el otro día bien contra el Sevilla. Vuelven Olivera y Damián Suárez después de haber cumplido sanción y el único que está ahora en duda es Fulquier, que tiene problemas musculares, sobrecarga, y ya digo, está entre algodones, así que no se sabrá definitivamente si entra o no entra en la lista hasta prácticamente una hora antes del partido.
Ayer le preguntaron al Cholo Simeone por el Getafe, porque verdaderamente lo del Getafe hay que ponerlo en contexto. A mí me parece que esta cuarta plaza del Getafe es perfectamente comparable, me podéis agredir a continuación, con el título de liga del Leicester en la Premier League.
¿Seguro?
Entre otras cosas porque los derechos de televisión de Inglaterra no son los de España, hay una diferencia enorme. Y sobre el Getafe, sobre la posibilidad de que hoy de paso le eche un cable, porque lógicamente si gana el Getafe al Atlético le viene bien, decía esto el Cholo.
Me encanta el trabajo que está haciendo el Getafe, no abro opinión del partido de mañana porque no soy interesado en esa situación, nosotros estamos jugando nuestro torneo y nuestro campeonato, pero sí obviamente de valorar el trabajo que hace el equipo del Getafe, ¿no? Eso lo ve cualquiera, entrenador, aficionado o periodista.
Pero Bordalás no se fía un pelo del Madrid, Carlos, a pesar de todo, y hace bien.
No. Todos los equipos que juegan contra el Real Madrid, sabiendo que el Real Madrid no tiene nada en el horizonte en cuanto a títulos se refiere, lo vimos el otro día frente al Athletic Bilbao. Son muy buenos futbolistas y a poco que se lo tomen en serio te van a crear problemas, y por eso Bordalás, vamos, ni un pelo de confianza.
Eso me dice mucha gente, que el Madrid no se juega nada. Así que es verdad, en cuanto a si estuviera peleando por el título, habría otro aliciente. Pero vestir la camiseta del Real Madrid requiere una gran responsabilidad. Y los jugadores del Real Madrid, el equipo, su entrenador están obligados siempre a hacer buenos partidos, a intentar ganar, y nos enfrentamos a uno de los mejores. Y a mí lo que más me preocupa es mi equipo. Que no interpretemos bien y que no estemos a nuestro mejor nivel. Cuando te enfrentas a un equipo como el Real Madrid, tienes que estar impecable. Como no estés impecable, es imposible sacar un buen resultado, porque te estás enfrentando a los mejores.
Un viejo conocido de Carlos Rodríguez cuando era más joven, porque Carlos sigue siendo joven todavía, que estás frisando los 40,
un poco más, sí.
Es Borja Fernández, que fue jugador del Madrid, que fue jugador del Getafe y que ahora es jugador del Real Valladolid, o sea que está ahí luchando por la permanencia. Valladolid, Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquellos tiempos del Castilla tienen su aquel, porque todos teníamos muchos años menos, Borja.
Sí, bueno, yo ya siempre digo que si no está en el Madrid, no juega en el Castilla, juega en el Madrid.
En el Madrid, porque, bueno, sí, claro. Tienes razón.
Cuando subieron otra vez, fue cuando escribieron otra vez el nombre de Castilla.
Ya
ha
llovido.
Hace mucho eso. De vez en cuando se da alguna foto por ahí, y la verdad que es muy bonito echar la vista atrás y recordar esos momentos.
Estás en los 38, ¿piensas llegar a los 40 en activo o no?
De momento, quiero llegar al partido del sábado en el Wanda.
Partido a partido.
Y luego ya pensaremos, sí, por supuesto. Hombre, sería muy bonito, pero de momento, para alcanzar esas metas hay que ir poquito a poco y cumpliendo pasitos.
Bueno, hay que recordar que Borja jugó en el Madrid B y también jugó en el primer equipo, ¿eh? Estuvo con Queiroz, Camacho, con García Remón, con Vanderlei Luxemburgo. Bueno, que tuviste tu etapa.
Muchas veces me pregunta, ¿del Castilla dónde te fuiste? Yo, no, del Madrid B, claro. Me fui al Real Madrid, sí.
Y tuviste a tu presidente de compañero incluso, ¿no?
Sí, claro. Sí. Los 12 años que estoy en el
Ya le vacilarás equipo. Con eso, ¿no? Yo también jugué en tu equipo, Ronaldo,
sí,
¿qué te crees?
Recordamos cosas, porque aparte tuvimos una relación muy buena y siempre sale alguna anécdota por ahí.
Claro, pero los que también jugaste en el Getafe, 2010-2011, 2012 al 2014, con Michel, con Luis García, con Contra, o sea que un trocito de corazón azulón también tienes, ¿no?
Sí, fueron tres años con cosas buenas, con cosas malas, pero fueron tres años de mi vida ahí en Getafe, tres temporadas en Primera División que disfruté mucho y claro, siempre queda algo de los sitios donde he estado bien también.
Oye, cuando ves a este Getafe cuarto luchando por la Champions y recuerdas aquello y recuerdas lo que es, porque el Getafe al final es más o menos un equipo del nivel del Valladolid, y le ves ahí arriba y dices, pero esto cómo es posible, ¿no?
Sí, bueno, hay la historia reciente, ha hecho un par de temporadas muy buenas con Michel, o este año, por ejemplo, con Laudrup. Entonces, parte siempre que está como obligado a hacer una gesta de vez en cuando, pero al final siempre ha sido un equipo que bueno, que luchando y haciendo cosas bien, pues consigue mantenerse y ese es más o menos el rango donde se mueve el Getafe, ¿no? Pero bueno, pues mira, están haciendo las cosas muy bien y ¿por qué no van a poder soñar?
Oye, ¿tú crees que la motivación en un partido como el de hoy, motivación extrema en el Getafe, no tanta en el Madrid, marca diferencia?
Sí, cuando al final le arañas puntos a los grandes, yo creo que es por eso, ¿no? Porque tú te creces, porque tú tienes un punto extra ahí que ellos en ese momento no tienen, que tienen condiciones, pero se relajan un poco y tú aprovechas esos momentos, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo soñamos con jugar en el Madrid, en el Barcelona, en los equipos grandes, pero si no tenemos esa oportunidad, pues nuestro sueño es jugar partidos como los que va a jugar el Getafe esta noche o nosotros el sábado.
Oye, miras la parte de abajo de la tabla, Celta y Villarreal 36, Valladolid 35, ahora mismo fuera de descenso, Girona, que está cuesta abajo, 34, Huesca 29, el Rayo 28 con un partido menos. Terrorífico cómo está el asunto, ¿no?
Sí, para los que estamos metidos, terrorífico. Para la gente que le gusta el fútbol y lo ve desde su casa,
Pues es precioso, que no esté todo decidido, que no se pueda apostar por nadie, que cada día pasen cosas, pues la verdad que es atractivo.
No, yo le quiero preguntar a Borja por un asunto que está muy de actualidad, que tiene que ver con el Real Madrid, que tiene que ver con el Rayo Vallecano, que está ahí luchando con vosotros, y que tiene que ver con Raúl de Tomás. Borja, porque se ha hablado mucho de este, bueno, pues entre comillas, perdón, o lo que quiere el Rayo, que es que el Madrid le permitiera al Rayo jugar el domingo con Raúl de Tomás, que no hiciera efectiva esa cláusula, pero yo creo que el Madrid no lo va a hacer, no lo va a consentir, precisamente para no crear un agravio comparativo con otros equipos. ¿Vosotros desde Valladolid lo habéis comentado? ¿Cómo lo veis?
Pues es la primera noticia que tengo. No sé si aquí se sabía de eso, pero...
¿Qué te parece?
Yo es la primera noticia. Pues así, a bote pronto, me parece una buena decisión de Real Madrid porque, bueno, a mí que me ha tocado salvarme, jugármela siempre en las últimas jornadas, cuando Madrid o Barcelona se juegan algo, pues es feo, ¿no? Que no que regalen puntos, pero que no al final quitan siempre 6 puntos a casi todo el mundo, pues yo creo que deberían ser justos en esas últimas jornadas, que aunque ellos no se jueguen nada, pues el resto sí, ¿no? Y es una forma de dignificar la competición. También tengo que decir que estoy en contra de esas cláusulas, que no me parecen correctas. Yo creo que no deberían ni estar permitidas, yo creo.
En la UEFA no lo están, pero, de hecho.
Nada, pues no lo sabía. Yo creo que al final, si no tienes un jugador, no lo tienes. Pues ya está, no puedes limitar al jugador, al equipo, a poder alinearlo. Para mí no debería ser legal, pero una vez que ahora mismo pues sí, sí lo es, y sí que nos ha afectado también a nosotros, por ejemplo, con Nacional, pues las cosas son así y ya está. Y lo que hay que hacer es dignificar la competición y poder ser más justos.
Borja, de vuestros rivales por no bajar, el Rayo ha echado al entrenador, el Huesca ha echado al entrenador, el Girona lo tiene como un funambulista y Eusebio a punto de caer. Villarreal ha echado al entrenador, fichó a otro, volvió al primer entrenador. Celta ha echado a 2 y va por el tercero. ¿Para ti está sobrevalorado destituir al entrenador en una situación límite como estáis demostrando vosotros con Sergio, peleando hasta el final?
Bueno, hay que... No me gusta generalizar porque al final cada caso es muy peculiar. Nosotros le damos mucho a Sergio. Sergio viene aquí el año pasado con el equipo 1º, creo que está en ese momento, y estamos en primera división, con momentos muy buenos, con otros pues no tan buenos, somos el presupuesto más bajo, y estamos luchando, dejando muchas veces buenas sensaciones, y yo creo que tanto Sergio como los jugadores que logramos el año pasado lo que logramos, tenemos ese derecho por lo menos a equivocarnos también, no a las primeras de cambio que ya somos malos o desaparecidos. Bueno, yo creo que Sergio tiene que acabar la temporada, pase lo que pase, y yo estoy convencido que va a ser para bien, pero bueno, yo hablo por mi situación, no hablo de que tenía que haber hecho el Rayo, que tenía que haber hecho otros equipos.
Hoy el sábado venís al Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Está comprobado que al Atlético le da igual no ganar la Liga, entiéndaseme, quiere ganarla, pero una vez que no puede ganarla está compitiendo al 100% cada partido. Partido de altísimo riesgo este, ¿no?
Sí, pues un poquito lo que hablábamos antes con el tema del Real Madrid. A mí me parece perfecto que vayan a tope, que no se relajen, que quieran ganar, que sean competitivos, y nos toca a nosotros sufrirlo, pero bueno, también nosotros vamos a hacerlo y tenemos que, sabiendo que es una empresa muy complicada, pues, ir a por puntos, está claro.
Tenéis Atlético y Rayo fuera y Atlético de Bilbao y Valencia en casa. De hecho, acabáis el campeonato frente al Valencia en vuestra propia casa. Calendario, bueno, todos son complicados, pero todos estos, menos el Atlético, se juegan muchísimo.
Sí, ayer estaba viendo resúmenes, alguien decía que nuestro calendario era ganado. Pues no me había parado a fijarme en el calendario, porque al final es que, al final te diga, pues no sabes qué prefieres, ¿no? Si jugártela contra los tuyos o jugártela contra alguien que tenga calidad pero no se juegue nada porque van a jugar sueltos. Al final todo el mundo se juega a puntos, se juega a su honor, se juega a que le vean, se juega a marcar goles. Yo no sé qué calendario prefiero. Es el que tenemos y es con el que estamos convencidos de que nos podemos salvar.
Está claro que el Atlético está compitiendo al 100%, y también el Valladolid, que viene de ganarle al Girona 1-0, tres puntos que fueron de oro para mantenerse en esta pelea. No hay presión mayor, creo, Borja, tú lo ratificarás como profesional, que luchar por eludir el descenso, mucho más que luchar por ser campeón, me da la impresión, ¿eh?
Bueno, me he jugado el descenso, creo que es 7 veces, ¿no?, en mi carrera, en la última jornada, así que sé que son momentos complicados, son momentos difíciles, y hay que tener la cabeza fría, ¿no?, porque si no te hundes.
Eso es. Borja Fernández, jugador del Valladolid, ex jugador del Castilla, del Real Madrid B, como dice él, del Real Madrid y del Getafe. Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo, encantado, muchas gracias.
¿Algo más, Carlos?
Pues poco más, recordar los árbitros: de Burgos Bengoechea, el árbitro que va a estar en el césped del Coliseum; Gil Manzano al frente del VAR, y bueno, pues va a estar lleno el Coliseum. Es una hora horrible, en un día malo, que además, según se está poniendo, no, va a llover.
Creo que mejoraba un poquito por la tarde.
No sé yo, ¿eh?
No.
Ya te lo diré mañana. Tiene mala pinta. Pero bueno, en cualquier caso, la gente de Getafe está muy enchufada, porque es un partido ahora mismo, pues para Getafe, tremendo, jugándose la Champions y nada, y más o menos contra el Real Madrid. No habrá comida de directivas, porque bueno, el partido es muy tarde, y como explicó Ángel Torres esta
semana,
debe ser
comida, merienda y cena.
No,
casi
va a ser un pequeño aperitivo ahí en el palco antes de que comience el partido.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Publicidad y volvemos con más cosas, por ejemplo con el Rayo, que se juega la vida esta tarde.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Pues vamos con la zona del descenso, la zona roja que está que arde. Se lo comentábamos hace un momento a Borja. Ahí tenemos al Levante con 37 puntos, al Celta y al Villarreal con 36, el Valladolid con 35, el Girona con 34, el Huesca con 29 y el Rayo con 28. Hoy, recordemos, juega el Rayo 7:30 frente al Sevilla en el Pizjuán, y juega el Villarreal en Anoeta a las 8:30 frente a la Real Sociedad. La cosa está que arde, pero pinta mal para el Rayo, Blas.
Podemos decir, del Toro, que la zona roja le sangra abundantemente al Rayo Vallecano, que ha visto cómo ha ganado el Pucela, que ha visto cómo ha vencido el Huesca, que ha visto cómo ha goleado el Levante, que ha visto cómo ha empatado el Celta fuera de casa. Bueno, queda el partido del Villarreal en Anoeta, pero la situación del Rayo es crítica. Yo, si me permitís una dosis de opinión, creo que si el Rayo palma en Sevilla, está virtualmente en segunda división, porque además hacía 8 años que la permanencia no estaba tan cara. A falta de 3 jornadas para el final de la Liga, se va a quedar en 35 puntos los que tiene el Real Valladolid, y la situación del Rayo puede pasar de agónica a agonizante. Ganó el Levante al Betis y se ha montado movida en Sevilla. Muy cuestionado Quique Setién.
4-0.
Sí, sí, 4-0, un baño tremendo en cuanto a llegadas e intensidad, no en cuanto a posesión, pero Quique Setién, bueno, está cuestionado hasta el punto de que la directiva del Real Betis Balompié, porque en Sevilla la grada aprieta mucho, está valorando su destitución en el día de hoy. A Setién le preguntaron, dijo que no esperaba ese momento de ser destituido y además añadió esto.
Por supuesto que me encuentro con fuerzas. No hemos llegado hasta aquí porque nos caigamos en situaciones como esta. Uno lleva toda la vida en esto y sabe cómo funcionan las cosas y es verdad que no son momentos fáciles, pero ya sé cómo es el fútbol.
El Levante sumó 3 puntos de oro y nada menos que con ese 4-0 y el Celta arrancó un punto valioso en Cornellá, gol de Buley para el Español, gol de Maxi para el Celta, pues otro punto de oro que es un problema para el Rayo también. Claro.
Yo al Celta que lo sitúo fuera, incluso termina la temporada el Rayo en Vigo, ojalá se esté jugando la salvación el Rayo porque creo que el Celta no se la va a estar jugando, Hay que impugnar la competición con Aspas, un equipo no puede estar luchando por bajar a segunda división. Ayer otro pase de gol a Maxi Gómez, es un jugador diferencial, creo que Celta y Villarreal son equipos que por potencial y también por dinámica van a tener difícil meterse ahí hasta las últimas dos jornadas.
Eso es. Y el Rayo esta tarde, 7:30 p.m. en el Sánchez Pizjuán. De Tomás ni ha viajado a Sevilla.
Nada, no juega, no va a obtener la cautelar el Rayo. La está esperando de Medrán, que sí va en la lista, pero el Rayo es pesimista. No va a estar Raúl de Tomás mañana, no va a estar el próximo domingo frente al Real Madrid, porque el Rayo tendría que pagar una cantidad cercana al 1.000.000 de euros para liberar la cláusula del miedo. Es una cantidad inasumible para el Rayo y en principio no la va a ejecutar. Así que una pérdida muy importante. Hablamos del mejor jugador, 14 de 36 goles esta temporada. A 7 puntos del Pucela, colista provisional con la ventaja del Huesca, se queda Advíncula fuera de la convocatoria por decisión técnica, todo viene relacionado con
por la roja de Bilbao.
Sí, en San Mamés, es un modo de proceder habitual de Paco Gémez, que dice que bueno, que con 38 ve salvado al equipo. Ya veremos, lo que es incuestionable es que hoy tiene que ganar.
Bueno, el partido lo afrontamos como todos los partidos, unas exigencias grandísimas por ganar, sabemos que poco a poco se acaban los partidos y si no somos capaces de sumar de 3 en 3, pues no vamos a tener posibilidades de llegar al final con opciones de permanencia, teniendo muy claro que nos vale la victoria nada más y sabiendo que vamos a un campo donde vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacarlo.
Sí, porque enfrente estará el Sevilla de Caparrós, que va a conocer, que va a meter presión al Getafe. Si gana el partido, se pondría provisionalmente por delante. 7:30 Sevilla, 9:30 Getafe frente al Real Madrid. Y que puede superar al Valencia, que pinchó ayer en el Estadio Metropolitano. Caparrós valora al Rayo.
Es el partido más importante que tenemos de la Liga, el más inmediato, 3 puntos muy importantes y de esa forma lo afrontamos, pero no solamente para nosotros, somos conscientes también para el Rayo, por lo tanto la alta competición hay que estar 100% y nosotros tenemos que estar 100% porque somos conscientes de que el Rayo va a estar a ese porcentaje.
Si el Rayo gana 4 de 5, que parece ciencia ficción ahora mismo con efectos especiales y hombre volando cerca de la luna, serían 40. ¿Con 40 te salvas? Yo creo que sí, pero ya veremos. Si gana 3 y empata 1, que es lo que ha dicho Gémez, son 38. ¿Con 38 te salvas? Pues ya veremos. Pero vamos, lo primero que tiene que hacer es ganar hoy.
Bueno, fuera de la Liga Española, anoche había un partidazo en Manchester, duelo de Manchester en Old Trafford, Manchester United, Manchester City. Ganó el City 0-2, fue muy superior. Ahora mismo el United está medio destruido. Otra vez decepcionante Pogba, al que todos los madridistas están mirando con atención. Y el City depende de sí mismo para ganar la Liga.
Sí, le quedan 3 jornadas, un calendario moderadamente asequible. Tiene que viajar a Burnley, recibir al Leicester y termina en Brighton. También asequible para el Liverpool, que recibe al colista y descendido Huddersfield, luego viaja a Newcastle para jugar contra el equipo de Benítez y cierra con los Wolves, que es el mejor de los que no están en competiciones europeas. Para ganar la Liga del Toro, el City debería acumular 14 victorias seguidas. Tiene 89 puntos, se dispararía a 98, el Liverpool puede llegar a 97 y para darnos cuenta del nivel de la Premier, de este combate magnífico Guardiola-Klopp, Klopp-Guardiola, el Liverpool podría no ser campeón con una sola derrota, la que tuvo en el Etihad, 2-1, la única derrota hasta ahora del equipo red.
Vamos con más cosas. Sigue el lío entre Federación y Liga, entre Rubiales y Tebas. Esta mañana Rubiales ha estado reunido con equipos de Segunda División B y Tercera División, con los presidentes de las diferentes federaciones territoriales, lo diré. Tiene el apoyo de todos ellos. Les ha transmitido que la Liga está intentando ahogarles económicamente y todo viene como preludio de la Asamblea de la Federación el próximo lunes 29, en el que van a aprobar tanto la Copa a partido único, eliminatorias a partido único, hasta las semifinales, como ese nuevo modelo de Supercopa que quiere jugar con una final a 4 en el el mes de enero, pero en la Liga ocurre todo lo contrario. No le dan luz verde ni a jugar esas eliminatorias a partido único hasta semifinales, ni le quieren ceder el fin de semana que necesita la Federación para poner en liza esa Supercopa a 4. Así que el enfrentamiento es profundo. El Consejo les pide que se pongan de acuerdo antes del día 6 de mayo, en el que van a reunir a las dos partes con la mediación de María José Rienda, la secretaria de Estado para el Deporte. Ayer, al final de la reunión que mantuvieron, o en la que estuvo Rubiales en la Asamblea de la Liga con Tebas, al salir de la misma, carga de profundidad contra Tebas y contra MediaPro de Rubiales, que por cierto MediaPro ha anunciado que se querellará contra el presidente de la Federación. Esto es lo que dijo.
Yo creo que está nervioso porque unos buenos amigos suyos que hasta ahora tenían el control de todo el mercado televisivo, ahora no lo van a poder ostentar. Son gente que han sobornado a miembros de FIFA. Tenemos un reconocimiento de un soborno por parte de MediaPro en el año 2018. Se nos ha indicado que no debemos de trabajar con gente que soborna, que ha reconocido que han sobornado.
Vamos con baloncesto. Ha renovado hoy, como dice Carlos Sánchez Blas siempre en las narraciones, el monarca del baloncesto español, Blas.
Sí, se merece el rock and roll que nos pone Viso de Offspring, porque Felipe Reyes va a cumplir 40 años con la camiseta del Real Madrid. Podemos hablar de Ginóbili, que se retiró con 41, de Nowitzki, que ha colgado las botas con 40 para 41, de Albert Oliver, que ha jugado esta temporada con 40 años en el Gran Canaria, y ya podemos ir a Vince Carter, que está jugando en la NBA, ha terminado en Atlanta con 42 años y ha dicho que a lo mejor te retiras tú o yo, pero él no se retira todavía. Así que Felipe, leyenda del baloncesto español, va a afrontar su 16ª temporada en el Real Madrid, y además creo que estamos en un momento del Toro de transición, que ya Lasso está manejando la situación, jugando poco en los partidos importantes, pero con ese rol de capitán. Felipe Reyes, que ha batido todos los récords y que, insisto, va a seguir en el Real Madrid al menos una temporada más.
Y el Madrid tiene cada vez más cerca la fecha en la que conocerá al rival en semifinales, y tiene mala pinta para el Baskonia.
Puede ser mañana o la semana que viene. Si gana Baskonia mañana, forzaría el quinto partido en Moscú. Si gana el equipo de Itudi, sería el rival del Real Madrid el 17 de mayo en Vitoria, la misma semifinal que la temporada pasada, dos habituales de la Final Four, en una Euroliga que está tremenda. Ayer 4 victorias foráneas, ayer y el pasado miércoles, de los 4 equipos cabezas de serie, muy cerca Fenerbahce de la Final Four, muy cerca Efes, muy cerca el propio CSKA, todo muy divertido, todo muy bonito. Y por cierto, el Efes ganó 68-102 en la pista del Barcelona, una victoria de mucho mérito para el equipo de Ataman.
Y las chicas del Leganés buscan desde hoy el ascenso a la primera división femenina.
Primer partido, son 3, contra Celta, contra Barcelona, hoy el primero contra el anfitrión, Ciudad de los Adelantados de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife, a las 9:15 hora peninsular. Se meten los dos primeros de grupo, suerte para las muchachas, María Espín, la capitana y compañía, a ver si pueden subir a la Liga Femenina 1.
Vamos con Fútbol Sala. A más de 7.000 kilómetros de distancia de Madrid, en Almaty, en Kazajistán, está la expedición del Movistar Inter de Fútbol Sala, que mañana intentará lograr su tercera Copa de Europa consecutiva, la sexta en la historia de la entidad. Nos escucha ya el portero del Inter y de la selección española, Jesús Herrero. Jesús, Kazajistán, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Sporting de Portugal, rival en semifinales, un rival que os trae muy buenos recuerdos porque ha sido el rival de las dos últimas finales, ambas ganadas por Inter, 7-0 hace un par de años en Almaty, precisamente donde estáis ahora, y 5-2 la temporada pasada en Zaragoza.
Sí, así fue. Bueno, eso ya queda para la historia, y ahora pues este año nos vamos a encontrar una historia totalmente diferente, yo creo, porque Sporting creo que ahora mismo estará dolido con nosotros por estas dos últimas fechas, así que creo que va a ser un partido que no va a tener nada que ver con estos últimos y será mucho más complicado para nosotros.
Pero ese recuerdo tiene que intimidar, ¿no, Jesús?
Bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Podemos caer un poquito en relajación nosotros, y ellos, es lo que te digo, pueden o estar con un poco de miedo si nosotros nos ponemos por delante, o todo lo contrario, ¿no? Que estén más enrabietados y con más hambre de poder ganarnos.
Persigue el tricampeonato de Europa consecutivo Inter Movistar. Recordamos la victoria del año pasado en Zaragoza, así lo contábamos en Onda Madrid.
3, 2, 1. Título Iván 5, repóquer, manita de Copas de Europa para el Movistar Inter. Ahí viene el capitán, el espartano Carlos Ortiz, levanta la Copa de Europa.
La La voz de Nacho Serrano, bueno, qué bonito recuerdo, Jesús, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que parece tan lejano y ha pasado solo un año, ¿no? Y bueno, ojalá que se vuelva a repetir, ¿no? Dentro de 3 días.
Bueno, ¿cómo llegáis al partido, Jesús? Porque estamos un poco preocupados. Habéis dado una sensación de debilidad extraña en vosotros este año. Lleváis 7 derrotas en la Liga, cosa muy rara. Caísteis 5-1 en las semis de la Copa de España. Venís de perder 7-2 contra Tudela. ¿Cómo está el equipo?
Bueno, en ese sentido estamos también nosotros un poco pues preocupados y a la misma vez creo que estamos con ganas de revertir esta situación, ¿no? Porque no es habitual, como tú dices, en estos últimos 5 años que prácticamente hemos arrasado. Y ahora pues estamos en una fase mala, ¿no? Hemos hecho una fase regular muy irregular y no hemos estado en los torneos de casa muy acertados. Es cierto que tenemos una oportunidad de oro ahora en esta Copa de Europa y yo creo que el equipo está con muchas ganas de intentar hacer las cosas bien.
La renovación de la columna vertebral del equipo que se ha producido en estas últimas semanas, la tuya hasta 2021, la de Pola, la de Ortiz, la de Gadella, etcétera, ¿todo eso es un espaldarazo de confianza que el club os envía en este momento tan decisivo?
Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Que sin duda el equipo confía en nosotros en el club y es una unión que es la que nos ha llevado al éxito, ¿no? Sería un error ahora que las cosas no van tan bien como nos gustaría estar tirándonos los trastos a la cabeza, ¿no? Porque si por algo se caracteriza este club es por ser como una familia y en los momentos buenos estar todos unidos, pero los malos estarlo aún más, ¿no? Así que bueno, en ese sentido estamos muy tranquilos y esto lo único que te hace es transmitir tranquilidad para poder trabajar con muchas más ganas.
Es que además estamos en el momento de inflexión de la temporada. Lo anterior ya ha pasado y ahí está, pero ahora viene. Ya mismo, mañana, la Copa de Europa, la semana que viene la Copa del Rey con el Barça en semifinales y después las eliminatorias por el título, es decir, que empieza lo verdaderamente importante.
Sí, estamos en el sprint final. O sea, que es que ahora mismo cada partido te juegas el todo o nada, porque son eliminatorias a vida o muerte. O sea, porque lo que nos queda por delante son dos Final Four y un playoff. O sea, que es que perder en un partido significa que pierdes un campeonato. Así que tenemos que hacer bueno ahora cada partido, olvidarse de todo lo que ha pasado malo e irregular y centrarse en que en 40 minutos puedes ir logrando cosas muy importantes de aquí a que acabe la temporada.
Oye, ¿cómo llega Ricardinho, que ha estado lesionado un tiempo, reapareció en el último partido de Liga? ¿Cómo le ves? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué os transmite?
Pues transmite muchas ganas, ¿no? Es cierto que esta falta de ritmo es indudable que cuando estás fuera de las canchas varias semanas, pues coger el ritmo cuesta, ¿no? Pero yo creo que él lo va a compensar con la calidad que tiene y con las ganas que tiene de hacer las cosas bien, de agradar y de conquistar este título. Creo que sin duda, pues ojalá no nos demos ni cuenta de que ha estado tocado estas últimas semanas. Así que bueno, ojalá salga todo bien a él y al equipo y que sea una noche mágica para nosotros mañana.
Y es que Jesús, con Ricardinho al 100%, Inter es otra cosa, claro, como cualquier otro equipo, es el mejor jugador del mundo.
Sin duda, cuando el mejor del mundo está bien, hace a los demás mejores, ¿no?, de su equipo. O sea que si Ricardo está bien, nosotros funcionamos, pero sería injusto centrar todo el foco en él si está bien, regular o no está como está otros últimos años, porque esto es un equipo de jugadores de clase mundial y todos tenemos que aportar, ¿no? No solo centrarnos en Ricardo, pero es sin duda que es una pieza clave, pero si Ricardo no está bien hay que ayudarle y hacer que él también juegue bien como él nos hace a nosotros. Así que esto, más que nunca, hay que llevarlo a la palabra equipo 100% para intentar lograr los objetivos que tenemos por delante.
Pues Jesús Herrero, portero del Movistar Inter en Kazajistán, nada menos, en Almaty, mañana frente al Sporting de Portugal, semifinales de la UEFA Futsal Cup de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Toda la suerte del mundo. Ojalá que volváis con la sexta en las manos, Jesús.
Ojalá que sea así. Muchas gracias.
Vamos con otras noticias del día. En el Conde de Godó está jugando ahora mismo el austriaco Dominic Thiem frente al mallorquín Jaume Munar. 7-5 le está ganando, le ha ganado la primera manga Thiem a Munar. Y hoy tenemos partidazo cuando acabe este en los octavos del Abierto de Barcelona en el Conde de Godó entre dos viejos conocidos, Rafa Nadal y David Ferrer. Jorge.
Nadal ganó a Mayer en su debut en el torneo, aunque le tocó sufrir en un partido de casi 3 horas en 3 sets por 6-7, 6-4 y 6-2. Y partido cómodo de Ferrer ante Puig, que se llevó en 2 sets por 6-3 y 6-1. Ambos se han enfrentado 31 veces, 25 victorias para Rafa y 6 para Ferrer, así que balance muy favorable para el balear. juegan en el tercer turno del día y cuando acabe el partido entre Jaume Munar y Dominic Thiem. Rafa no tuvo más que buenas palabras hacia su amigo Ferrer.
Bueno, es un partido evidentemente siempre bonito contra un muy buen amigo y contra uno de los mejores jugadores que ha tenido este deporte pues en los últimos 10-12 años, ¿no? O sea que bueno, es verdad que es un día aún un poco más especial porque es su último trofeo con Dede Godó, pero bueno, al final es un rival de máxima exigencia, lo he demostrado hoy de la manera en la que he jugado y tengo que mejorar.
Día amargo para Fernando Alonso en los primeros test de cara a las 500 millas de Indianápolis.
La jornada no empezó de la mejor manera por la lluvia. Los entrenamientos empezaron más tarde de lo previsto y cuando Alonso pudo comenzar a rodar, vio como su McLaren 66 se quedaba parado por un fallo eléctrico en su vuelta de instalación. El equipo no buscó marcar tiempos y por eso Alonso se llevó el peor registro del día. El asturiano dio 29 vueltas al óvalo a pesar del contratiempo y dejó claro que las sensaciones no fueron las mejores.
Desafortunadamente el tiempo no ha acompañado, no hemos podido seguir los horarios de los entrenamientos. Al final yo creo que no dimos suficientes vueltas ni estuvimos el tiempo suficiente en el coche para tener buenas sensaciones, pero bueno, imagino que habrá sido lo igual para todos.
Y además en la Liga Femenina de Fútbol, el Barcelona ganó ayer 6-2 al Sevilla, se sitúa líder momentáneamente, el Atlético juega el sábado frente al Valencia, de ganar se colocará de nuevo líder del campeonato. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano esta tarde a partir de las 7, transmisión de los partidos Sevilla-Rayo Vallecano y Getafe-Real Madrid. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Adiós.